Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de junio de 2019. Antes de iniciar nuestro programa, quiero desde nuestro medio dar las gracias al Club de Periodistas de México, Asociación Civil, por el Premio Nacional de Periodismo que tuve el honor de recibir el día 7 del mes y año en curso. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo y de Radio UNAM, nuestra querida radiodifusora, muchas gracias. El tema que abordaremos el día de hoy es el rescate del campo mexicano y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de la maestra y amiga nuestra, Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia.
Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada, Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola. Como hemos apuntado en emisiones anteriores de Momento Económico, el campo mexicano y su buen manejo y productividad bien puede ser parte importante de la solución para la mejora de la situación económica contemporánea de México. Actualmente, con la administración gubernamental del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se busca comenzar con una etapa nueva denominada justamente el rescate del campo, de los campesinos y de la actividad productiva. La maestra Argelia Salinas, nuestra invitada, ha dado seguimiento al comportamiento de este sector tan importante para nuestro país a través de sus múltiples investigaciones, y hoy justamente se encuentra con nosotros para evaluar las posibilidades que tiene el actual gobierno de rescatar y aprovechar el potencial que tiene el sector agropecuario de México. Para comenzar entonces con nuestro programa, le pregunto, ¿qué es lo que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en cuanto al campo mexicano?
Sí, bueno, inicio, aunque también deseo expresar muy rápidamente mi sincera felicitación para quien conduce el programa, doctora Irma Manrique, para Radio UNAM, ¿sí? Y todos los colaboradores del programa. Creo
gracias.
Que es muy más que merecido.
Muchas gracias.
Bueno, dicho esto, pasamos entonces a responder la pregunta que se planteó. En esos momentos existe pues una gran expectativa por la forma en que vamos a avanzar, ¿no?, en lo político, en lo social, hasta en lo ambiental, ¿no?, durante el presente sexenio. De hecho, muchos, creo que de los académicos que hemos participado, por lo menos del instituto, tenemos más de 30 años de neoliberalismo, insistiendo en que existen soluciones a los problemas de la economía nacional, pero que no se podían resolver bajo ese esquema de ese modelo económico que realmente supeditó al país a una apertura externa indiscriminada como ningún otro país lo hizo, con la anuencia de los gobernantes en turno. Y eso marca una diferencia muy grande con lo que se ha expresado por parte del Ejecutivo Federal, licenciado López Obrador, en este inicio de sexenio. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nosotros como que empezamos a ver de qué manera, en tanto que academia, ¿no?, podemos contribuir con un conjunto de problemas que ya están estudiados. El diagnóstico está hecho hace mucho tiempo, y también hemos encontrado, encontramos muchas alternativas a los problemas de la economía nacional, entre ellas la del sector agropecuario y sus problemas medioambientales. Sí. Solamente que han estado guardadas allí, archivadas, porque nadie las veía y nadie las escuchaba. Entonces esperemos que el momento actual, la coyuntura, sea precisamente propicia para rescatar todo ese conocimiento que está acumulado allí. Entonces, en primer término, puedo inicio por plantear que el rescate del campo mexicano nos enfrenta pues al dilema que siempre nos planteamos los que estudiamos los que trabajamos en la ciencia económica, que es el crecimiento o el desarrollo. Pues digo, siempre se ha llamado Plan Nacional de Desarrollo, pero hoy día se hace un énfasis y también explicitan aquí numerosos programas que están enfocados al desarrollo, al bienestar, sí, a la participación democrática de todos los actores sociales. Eso es, creo que, muy favorable, y creo que nos empezamos a ver otro modelo, ¿no? Pero de todas maneras, creo que estamos iniciando, y como estamos iniciando, creo que hay que tocar muchos puntos que a lo mejor no se logran tocar en el Plan Nacional de Desarrollo hasta donde lo conocemos ahorita, porque está por aprobarse. Yo lo he revisado y me sustento en la versión que se ha dado a conocer oficialmente por los medios electrónicos, ¿verdad? Sí. Entonces, este dilema de crecimiento o desarrollo nos lleva a una pregunta. ¿Es posible el crecimiento de la economía nacional del 4% anual en promedio, como se plantea en este plan? Y la otra, ¿es factible obtener resultados positivos en términos de desarrollo económico? Nos gustaría mucho crecer en promedio a esas tasas, pero el crecimiento económico de México, creo que tenemos que considerar que como el de cualquier país del mundo, pero particularmente en la calidad de país subdesarrollado en la que siempre hemos permanecido y seguimos siendo, no depende únicamente de la política interna, porque más bien todo depende de las directrices económicas que se han fijado a nivel internacional. El modelo económico neoliberal se consensó en Washington, ¿no?, de ahí su nombre, pero se impuso en todas las regiones del mundo, ¿no? Entonces, y además con la anuencia y hasta con la vigilancia, diría yo, de los organismos internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que siempre han estado muy vigilantes de que se cumplan las directrices de este modelo, que de las cuales yo solamente mencionaré, digamos, que la más, una que es de las más importantes, que se enfoca al control de la inflación para mantener la estabilidad económica, ¿sí? Y para mantener esa estabilidad económica, entonces se privatiza, el Estado, se plantea el retiro del Estado de muchas de las funciones económicas que anteriormente había tenido, ¿sí? Y fundamentalmente se le da un peso muy grande, ¿sí? Al comercio exterior y sobre todo a la apertura de fronteras, ¿no? Para facilitar el comercio internacional. Bueno, entonces yo digo, esas son variables que están prevaleciendo porque el modelo ahí está y está funcionando en todo el mundo. Y lo han seguido muchos países bajo un puntual apego o no tan puntual, pero se ha seguido. En México se siguió más que puntualmente, prácticamente se volvió doctrina, catecismo, ¿no? El llamado modelo de apertura económica. Así es, sí. Confiando todas las perspectivas de crecimiento y de desarrollo precisamente al intercambio comercial. Se descuidó, por lo tanto, la parte de el primer eslabón, que es la producción, y se le dejó a las manos de las fluctuaciones del mercado, de la oferta y la demanda, como lo conocemos. Solamente que ese control de oferta y demanda, pues, estuvo bajo el control de de las fracciones del capital más fuertes, monopólicas, monopsónicas, ¿sí? Y estuvo inclusive vigilada de manera muy, muy, vamos a decir, muy dura, porque inclusive pues en muchos países eso fue motivo de políticas dictatoriales, ¿no?
Cierto.
Entonces, bueno, entonces problemas como las tasas de interés, el tipo de cambio, los términos de intercambio, ¿no? Son los que están imprimiéndole el dinamismo, pues, al comportamiento de cualquier economía del mundo. Pero hago énfasis en las economías de América Latina y el Caribe porque seguimos siendo la parte subdesarrollada, la parte subordinada, de hecho,
y vulnerable,
y vulnerable, por lo mismo somos vulnerables, ¿no? Bien lo decían muchos teóricos del dependentismo, que precisamente por eso, porque somos subdesarrollados, somos vulnerables, ¿no? Estamos a expensas de todo lo que, de toda la dinámica que adquiera en el mundo, ¿sí? El comportamiento económico y las directrices que se aprueban, sobre todo las de Washington, ¿no? La del consenso de Washington propias de este modelo. No olvidemos entonces que estamos dentro de este modelo, que bien que mal, eso es lo que va a imprimir el dinamismo a el comportamiento de la economía mexicana, por más de que hoy contamos con la voluntad política de ser soberanos, de realmente tener un Estado que asume sus responsabilidades, de tener un Estado que se preocupa no solamente por el crecimiento, sino también por el bienestar y que particularmente está enfocado a eliminar la corrupción, ¿sí? Y también está encaminado a que pues el crecimiento y en su caso el desarrollo se lleven a cabo con la participación de toda la sociedad. Bueno, está bien, ese es un buen punto de partida, pero aún creciendo a tasas menores al 4% como se está perfilando, ¿sí? Una mejoría en la distribución del ingreso puede incidir en la disminución de la desigualdad y propiciar de este modo un mayor dinamismo del mercado interno para, a su vez, incrementar la inversión y generar así un ciclo con mayor crecimiento. Digamos que es un círculo virtuoso, ¿no? Sí, está enfocado al desarrollo.
Muy bien. Muy bien, estamos en Momento Económico en Radio UNAM, transmitiéndose por Radio UNAM, y vamos a hacer un puente musical a cargo de Chucho Valdés al piano y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Concretos, Argelia, ¿cómo pretende el gobierno manejar la productividad del campo mexicano en favor de nuestra economía?
Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, considera varios programas. Entre ellos, que quiero resaltar que tiene que considera el programa Sembrando Vida. Digamos que ese sería uno de los más importantes. Realmente todos los programas que ha presentado el gobierno de López Obrador están concatenados, sí, todos están, digamos que, enfocados a tanto al crecimiento y al desarrollo en la agricultura, en la industria, sí, en general en la economía, pero respecto del campo, creo que vale la pena destacar este programa que se llama Sembrando Vida, ya que está dirigido a los pequeños en México. De hecho, los ejidatarios, sí, y comuneros, que son una parte de los productores dentro del país y son cerca de 6 millones, sí, juegan un papel muy importante en el crecimiento y podrían jugar un papel todavía más relevante en el desarrollo del país, porque hasta la fecha todos esos estos productores han subsistido en el campo mexicano, pese a que los programas aplicados para apoyo al campo realmente se aplicaron de manera muy deficiente. En algunas zonas nunca llegaron esos programas, es decir, en las zonas mucho más alejadas, a donde no se llega porque no hay medios de transporte, medios de comunicación, etcétera, nunca llegaron esos programas. Como parte, pues, de toda esa corrupción. Por eso, yo creo que el programa contra la corrupción atraviesa todos los sectores de la
economía. Es transversal, por
y
supuesto.
Y yo creo que esa transversalidad le imprime un sello y también una perspectiva diferente, ¿no?, al comportamiento de la economía y en este caso al sector agropecuario, porque por eso el sector agropecuario perdió su capacidad de producir, su capacidad de exportar y más bien quedó sumido en una independencia realmente inquietante, peligrosa, porque nosotros importamos cerca ya de la mitad de los productos alimentarios que consumimos, que forman parte de la canasta básica. No se diga el maíz, el frijol, el trigo, y hago énfasis en los cereales, porque aunque la canasta básica alimentaria no se reduce a esos alimentos, sino incluye también los lácteos, los cárnicos, sí, claro, y algunos otros, es lo básico. Y son los indispensables, de los que no puede prescindir la dieta del mexicano y sobre todo de los mexicanos en situación de pobreza y en el sector rural en situación de extrema pobreza. Conocemos de que más de la mitad de la población en el país está en una situación de pobreza, pero en el medio rural la pobreza se acentúa y eso es muy delicado porque es la población que se dedica justamente a generar productos para el mercado interno y que podría hacerlo también para la exportación, ¿verdad? Bueno, entonces este programa es muy importante destacar que está orientado sobre todo para los pequeños productores de estados como son, de la República, como son Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Si nosotros vemos, es
la mayoría
el sur, sureste. Están aquí algunos del norte, que uh-huh. también han tenido serios problemas, sobre todo pues como Durango, por la sequía, ¿no? Allí la ganadería realmente, no solamente por los programas insuficientes, sino también por los todo este problema climático, ¿no?
El cambio climático.
Que ha llevado a sequía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero todo, Chihuahua es otra entidad que se encuentra en esa situación, pero si nosotros vemos, aquí están los estados de la República del Sur Sureste, los que han sido verdaderamente desplazados de esa posibilidad de crecimiento, los que han sido abandonados sobre todo en su sector agropecuario, no solamente la agricultura, sino también la ganadería, también el desarrollo forestal, la pesquería, las pesquerías, que también son muy importantes,
claro,
¿sí? Entonces, bueno, y esto es lo que precisamente nosotros estamos observando, que bueno, yo que sí tiene un importante potencial, porque además aquí se van a instrumentar modalidades de cultivo, sí, que incluye que nada tienen que ver con los cultivos que se impusieron, que es el monocultivo impulsado por las grandes empresas transnacionales,
sí,
sino que se están rescatando propuestas de producción que ya vienen de, que ya venían desde los años 80, ¿sí? Como son los árboles, los cultivos combinados con árboles frutícolas y maderables, ¿sí? Uh-huh. Entonces, o la milpa intercalada entre árboles frutales, es decir, son policultivos que contribuyen a que unos cultivos favorecen las condiciones del suelo para que los otros puedan seguir creciendo, en forma sencilla, lo podríamos resumir así.
Entonces, ¿este sería el programa Sembrando Vida?
Sembrando Vida, uh-huh. Sí, Sembrando Vida. Y es un programa, pues digo, creo que yo, es el programa estratégico, es el programa clave, pero se concatena con los demás programas, por ejemplo, con el programa del Tren Maya, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Este programa, por supuesto que también está enfocado a la región sur-sureste, sí, aunque también se vincula con algunas entidades que ya son típicamente propicias para el turismo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, es verdad que todo programa de crecimiento, toda obra de inclusive de infraestructura,
sí,
requiere, bueno, pues una cantidad de inversión de capital, de
buenos recursos,
pero también requiere, sí, fuerza de trabajo, y ahí hay posibilidades de generar empleos, y no son pocos los empleos que se pueden generar a partir de allí. Y se ha mencionado mucho que hay algunos sectores que cuestionan el hecho de que por ahí pase el Tren Maya a costa de destruir algunas zonas verdes, pero si nosotros recordamos desde el Porfiriato, cuando se construyeron los ferrocarriles,
sí,
cuando se construyeron muchas obras de infraestructura, se abrieron carreteras y se tuvieron que abrir las carreteras únicamente, bueno, pues quitando bosques, ¿no? Pero eso es una cosa que se haga con un fin público y racionalmente, ¿no? Porque todo lo que de ahí se ha deshecho no es meramente deshecho, puede ser aprovechable, ¿sí?
Claro.
Entonces, en ese sentido, creo que está concatenado con este otro programa, y desde esa perspectiva creo que es un buen programa. Sin embargo, también quiero mencionar que además de lo que se está considerando aquí, creo que el desarrollo científico y tecnológico y algunos otros puntos como son una estrategia rural para incrementar la producción y mejorar los términos de intercambio, como son el desarrollo y la forma en que se lleva a cabo el desarrollo regional, rural, como la política energética y de empleo, como los programas de apoyo a los productores más pobres del campo, y la política ambiental también, dirigida sobre todo a la fertilización de los suelos, así como a la instrumentación de sistemas de riego alternativos, son aspectos muy importantes que se tienen que resolver. Pero también quedan algunos otros, en términos de sustentabilidad, que es como se está planteando el Programa Nacional de Desarrollo. Creo que está bien planteado, pero se tienen que considerar aspectos que ya se han sido aplazados por mucho tiempo. Por ejemplo, yo recomendaría que ya se instrumente jurídicamente, ¿sí?, la suspensión total, ¿sí?, de la siembra de productos de maíz transgénico. El maíz es el alimento fundamental para nuestro país y, sin embargo, las grandes empresas, ya no solamente son las extranjeras, sino también nacionales, ¿sí?, han introducido, ¿sí?, este maíz transgénico que se supone que era para el ganado y que se supone que también últimamente era para producir biocombustible, ¿sí?, lo han introducido a una cantidad de productos alimenticios que son dañinos para la salud, son perniciosos. ¿Cierto? Pero no solamente, sino son perniciosos para los ecosistemas agrícolas. Sí. Mira, tenemos el problema, por ejemplo, de la miel, justamente en el sureste, en Yucatán, en Quintana Roo, ¿sí?, en donde la miel, ¿sí?, ya no se puede exportar justamente porque está contaminada con los transgénicos. ¿Qué pasa? Pues que las abejas llevan todo ese polen, ¿sí?, uh-huh, a estos productos. Entonces estamos destruyendo ecosistemas. Y hasta ahora está suspendida la siembra de maíz transgénico, pero temporalmente, jurídicamente, ya se debería de proceder a la prohibición total, que es lo que han hecho todos los demás países del mundo. ¿Sí? Uh-huh. El manejo del agua, ese es otro problema. Suelo, agua, ¿sí?, son, digamos, que dentro de la parte de producción son vitales para la agricultura vital, claro, mexicana. Uh-huh. Entonces, los suelos en México están muy degradados por contaminación, por erosión, por el uso excesivo de fertilizantes, porque realmente no se les ha dado ningún cuidado desde hace, pues ya más de, desde los años 40, ¿sí? Entonces están en una mala situación y eso requiere también inversiones. Pero las inversiones, quiero decir, que probablemente no tengan que ser demasiado caras, porque aquí en nuestro país se ha investigado cómo remediar suelos, cómo remediar áreas contaminadas por los agroquímicos, ¿sí? Cómo remediar también zonas acuíferas, uh-huh, cómo solucionar todo ese tipo de problemas y con tecnología nacional y que se desarrolla también aquí en instituciones públicas del país. Todo esto creo que también es parte del rescate que tenemos que hacer de la riqueza en cuanto a conocimiento, en cuanto a alternativas productivas, uh-huh, dentro de nuestro país.
Eso es.
Y existe en nuestra universidad y en muchas otras. Eso públicas.
Es. Entonces existe el elemento para poder solucionar.
Sí.
Muy bien. Mira, me voy a permitir leer algunas llamadas de nuestro público. El señor Rodolfo Martínez, que te felicita y felicita al programa, dice, ¿por qué Corea del Sur sí se ha desarrollado y nuestro país no?
Sí. ¿Es la única o
van no, a No, hay otras dos, bueno, pero a sí, ver, ¿quieres contestar?
Empezamos por ella. Uh-huh. Bueno, Corea del Sur, y no solamente Corea, inclusive también hasta la propia agricultura china, se está desarrollando rápidamente, ¿sí? Y países como Israel, ¿sí?, también se están desarrollando de manera muy importante en cuanto a la agricultura, pese a que no cuentan con todos los recursos naturales con los que contamos nosotros, como son grandes extensiones de suelo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque están aplicando, ¿sí?, tecnologías que se adaptan a las características de los suelos, a las características también que echan a andar una tecnología que, por supuesto, no tiene por qué ser tan cara, sino que es una tecnología adecuada a sus cultivos, ¿sí? Están, digamos, desarrollando una agricultura, se podría decir, racional, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Lo que aquí no hemos podido hacer en México, porque hemos estado bajo la subordinación de las grandes empresas transnacionales desde los años 70, ¿sí? Estas son las que dominan no solamente la producción, dominan toda la cadena agroalimentaria, pero la cadena agroalimentaria se considera desde la provisión de insumos hasta llegar al consumo final. Pero a esa cadena agroalimentaria he propuesto que se considere desde la parte de investigación científica y tecnológica. Claro. Porque si la investigación científica y tecnológica está orientada únicamente a cultivos rentables, que no les importa a las grandes empresas si son sustentables o no, si son productos necesarios para los consumidores,
sobre
del
todo
país,
para los,
¿sí?, y que
las
pueden
personas
tener un impacto en el mercado interno, ¿sí? Entonces, bueno, pues de nada, eso es lo que ha venido pasando en estos últimos 30 años, ¿sí? Y por eso nuestro sector agroalimentario está en crisis y está en peligro. En crisis porque, como yo decía, importamos la mayor parte de los alimentos de la canasta básica, ¿sí?
Así es.
Y los que no importamos son muy caros.
Sí, el señor Rodolfo Salgado también te felicita y felicita al programa.
Gracias.
Dice, felicito al equipo de trabajo de Momento Económico y a la invitada por hablarnos de temas económicos de una manera sencilla de comprender para quienes no somos economistas. Gracias. Doña Hilda de San Román felicita al programa y a la invitada y dice, felicito a la doctora Irma, muchas gracias, por el premio que recibió. Bien merecido. Muchas gracias, doña Hilda. Bueno, aquí te pregunto, uno de los puntos que considero nodales de tu investigación es cuando te refieres a una mejoría en la distribución del ingreso, la cual puede incidir, pues, en la disminución de la desigualdad. Háblanos un poco de esto.
Sí, hace un momento comentaba yo que si nosotros no crecemos al 4%, pero se instrumenta una política con una equitativa distribución del ingreso, lo que quiere decir, ¿cómo se puede distribuir el ingreso? Bueno, pues asignando el gasto social, ¿sí?, en la medida que lo requieren los diferentes sectores, ¿sí? Claro. La agricultura, el sector agropecuario en general, en los últimos años realmente disminuyó notablemente su inversión allí. Se crearon numerosos programas como Procampo, como te puedo dar una lista larguísima de programas. No obstante, muchos de ellos no llegaron a todos los productores,
como
pero
decías,
algunos, como los de Procampo, beneficiaron mucho más a los grandes productores, a los empresarios, que a los pequeños y medianos productores, porque las asignaciones se establecieron en función de las áreas cultivadas. Obviamente que en ese terreno los empresarios agrícolas, no hay punto de comparación con a veces los campesinos cultivan terrenos que son de 10 metros de frente por 20 de largo. No es siquiera una hectárea. Obviamente,
son pequeñas áreas.
Estos campesinos son los que menos recibieron, y allí también está la desigualdad. Entonces decía yo que si hay distribución equitativa del ingreso, pero además también, si la política pública, ¿sí?, la política gubernamental se enfoca a que ahora sí la política tributaria funcione como debe de ser, ¿no? Sí. Que todo mundo pague sus impuestos, pero también que los que hace muchos años no pagan impuestos, ahora sí que los paguen, ¿sí? Creo que todo eso también se viene a sumar a todo lo que ya se está ahorita beneficiando el país, pues por el combate a la corrupción, por ejemplo, en el petróleo, ¿sí? No solamente ahí está la corrupción, pero bueno, ha sido, digamos, lo más
notable.
El petróleo es el oro negro del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un sector productivo que realmente pudo haber contribuido más de lo que se supone que contribuyó si no se hubiera generado toda esa corrupción. Bueno, por todo eso nosotros ahorita ya se nos ha anunciado que ya se obtuvieron importantes recursos, pero también a partir de la política tributaria, ¿no? Creo que se pueden obtener recursos, puesto que el Plan Nacional de Desarrollo está planteando que no se recurrirá a más endeudamiento, porque estamos demasiado endeudados, ¿sí? Los gobiernos anteriores nos dejaron como herencia una gran deuda que no la acabaron de pagar ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni bisnietos.
Ok, bien, vamos a un pequeño puente musical e informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿De qué depende el dinamismo del campo mexicano actualmente, Argelia? ¿O qué elementos participarían en ello?
Sí, hace un momento me refería a que se tiene que destinar una parte del gasto público tiene que ser el suficiente como para resolver los principales problemas que tiene el campo, que son desde la infertilidad de los suelos, porque no se les ha dado el tratamiento, porque no se les ha puesto en descanso, se han estado sobreexplotando, digamos, se han estado contaminando, ¿sí? Y requieren también, digamos, que su tratamiento, hay que revitalizarlos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿para qué? Para que sigan produciendo. Y eso requiere también de una importante inversión. Uh-huh. Realmente, la inversión que está llegando, que se ha asignado al sector agropecuario, ha venido en descenso. Yo creo que se tiene mínimamente que duplicar esa inversión, ¿sí? Porque de otra manera, entonces, ni vamos a lograr la suficiencia alimentaria, ni vamos a dinamizar el mercado interno, ¿sí? Y ya decía yo que precisamente todo eso abonaría en favor de disminuir la desigualdad, de a lo mejor no crecer mucho, pero sí ir cerrando esas brechas, ¿no? Esas brechas en términos de ingresos, en términos de acceso, no solamente a los alimentos, ¿no? De acceso a todos los bienes necesarios para la subsistencia, que es la llamada canasta básica, ¿no?
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista sería un punto. El otro, orientar la investigación científica y tecnológica hacia los renglones dentro del sector agropecuario nacional, ¿sí? Uh-huh. Y relacionados también, pues, con los problemas medioambientales más urgentes, los que se requieren, no solamente aquellos que están dirigidos hacia las grandes empresas, ¿no?
Claro.
Es cierto que, digo, hay que hacer ciencia y tecnología para todo, para todos los sectores, pero los que han quedado rezagados son los que corresponden al sector social, ¿no? Entonces, en ese sentido, comentaba hace un momento que inclusive nuestra universidad, ¿sí?, tiene numerosos desarrollos científico-tecnológicos aplicados, ¿sí?, a todo lo que podrían ser tanto la agricultura, el sector pecuario, el sector forestal, a lo que podría ser también la elaboración de máquinas, herramientas o aparatos necesarios, pues, que requiere el campo, ¿sí?, a la remediación, por ejemplo, de aguas contaminadas, porque todos esos proyectos prácticamente, ¿sí?, han sido impulsados, encargados del interés de las empresas privadas, ¿no?
Sí.
Las empresas privadas, pues obviamente que sí les interesa beneficiarse de la investigación que se desarrolla en la UNAM, pero si ya ese es un conocimiento propio del país, es una riqueza nacional, yo creo que se tendría que instrumentar todas aquellas medidas de carácter jurídico que permitieran justamente que esas tecnologías se empezaran a instrumentar en las diferentes regiones del país de acuerdo con el tipo de problemas que tienen, porque pues hay regiones más especializadas en granos básicos, otras en frutales, otras en flores, y también están aquellas que otras en hortalizas, ¿no? Algunas en café, ¿no? Entonces, dependiendo de la región, dependiendo del producto, van a ser las necesidades. Pero tenemos entonces los recursos tecnológicos y tenemos, por supuesto, el recurso fuerza de trabajo. Tenemos el recurso natural, que todavía afortunadamente formamos parte de los países con mejor biodiversidad, con mayor biodiversidad, pero entonces necesitamos hacer lo posible porque ese conocimiento y esa tecnología aplicada que está allí, patentada ya por la UNAM y autorizada para numerosas empresas, ¿sí?, se utilice en bien de los sectores que más lo necesitan.
Fíjate qué importante todo lo que se ha hecho, ¿no?
El Programa Nacional de Desarrollo habla de favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues también
utilícese
en
eso.
El campo, uh-huh, ¿no? En el campo, y no solamente en el campo, puede ser toda la cadena agroindustrial. Realmente,
eso es.
Uh-huh. El sector, la agroindustria, es la que le está imprimiendo dinamismo a nuestro sector agrícola.
Así, ¿sí?, es.
¿Por qué estamos desplazados del mercado mundial del maíz, del trigo, del arroz? Porque lo que les interesa a las grandes empresas justamente es dinamizar otros productos.
Claro.
¿Sí? Y no los que necesitamos como país.
Bien, tenemos muchas llamadas. Mira, Nuevamente doña Hilda de San Román llama y dice, según los acuerdos del nuevo UMSCA, ¿qué productos se van a exportar de Estados Unidos a México de tipo agrícola? ¿Qué va a pasar con la ley de semillas?
Sí, bueno, yo creo es una importante pregunta. Sí. Realmente, todavía se está discutiendo en el Senado este nuevo acuerdo comercial, o T-MEC, ¿no? Uh-huh. Que también llamado también T-MEC, pero hasta ahorita lo que se detuvo fue la imposición de aranceles a prácticamente a todos los productos que exportábamos, lo que iba a ser pernicioso, no para la agricultura, sería pernicioso para toda la economía nacional. Eso se detuvo, y eso se detuvo ahorita mediante la negociación. Claro que yo también, ¿no? Allí está también ahí están las leyes internacionales que regulan el comercio, en donde pues no solamente por la idea o por el berrinche de un presidente como es el actual presidente norteamericano, ¿verdad? Se va a poner en jaque a la economía mundial. Eso, uh-huh, digo, no lo permiten tampoco la legislación a nivel internacional. Sí. Pero lo cierto es que nos enfrentamos aquí a políticas del poder imperial, como la que estamos observando ahorita proveniente de Estados Unidos, de Norteamérica, podría ser igual o mucho más peligrosa, ¿no?, que el propio nazismo, ¿no? Entonces, sí, claro, esa es una pregunta que hay que hacer, pero que yo no lo podía responder porque todavía no se ha dado a conocer exactamente cómo
todavía
está
no queda
constituido
claro.
Este llamado TENEP, todavía no queda claro.
No, todavía claro, le falta claro. La discusión esta en que está
claro que
ahorita
sí.
En el Congreso, pero desde luego hay cosas que no están debidamente abordadas, tratadas.
No, se están tratando todavía, están ahí en la correlación de fuerza, pero lo que sí es que creo que todo país tiene derecho a ejercer su propia soberanía, es decir, no tenemos por qué asumir los tratados de libre comercio como algo obligatorio, ¿sí? Son también producto de esa correlación de poder o de una complicidad, uh-huh, en el poder, como lo fue durante todo este periodo neoliberal que hemos vivido. Y frente a eso, también existen otras opciones también de acuerdo regional, ¿sí?
Desde luego.
Antes de que se acordara el TLC, se hablaba de la cooperación sur-sur. Creo que ese es un proyecto que hay que tomar, aunque se ha retomado para el caso particular de Centroamérica, en el caso de los migrantes, yo creo que no hay que perder de vista esta posibilidad de fortalecer una relación sur-sur en condiciones de intercambio, pues, aceptable, ¿no? Racional.
Yo creo que sí. Bueno, la señorita Esmeralda Arismendi felicita al programa, dice, ojalá este programa nacional de desarrollo se difunda más. ¿Qué es más importante y cuál es la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico? Felicita al programa por el premio. Gracias. Pero aquí pregunta esencialmente algo que decías al principio, la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Si pudieras explicarlo brevemente,
crecer,
porque tenemos muchas preguntas.
Sí, crecer. Crecer implica solamente obtener una mayor cantidad de bienes y servicios a lo largo generalmente de un periodo, de que es un año, ¿sí? Uh-huh. Mantener ese crecimiento o incrementarlo. Pero como bien se dice en el Programa Nacional de Desarrollo, el objetivo no es tener cifras altas, sino ver cómo benefician al conjunto de los habitantes del país. Y el desarrollo implica que esa riqueza generada se distribuya de manera equitativa, de tal manera que la mayor parte de la población, las grandes mayorías, tengan una calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso es, pues, mediante programas sociales, mediante precios también accesibles, mediante programas de apoyo a la producción, programas de apoyo a la comercialización.
Exacto, de un financiamiento adecuado en general.
Programas de,
al sector,
de empleo también, ¿sí? Uh-huh. Y una política comercial pues bastante equitativa, ¿no? Uh-huh. Al interior del país.
Exacto. Don Miguel Soriano felicita a la invitada. Dice: el trabajo de cada jueves que realizan la doctora Irma y su equipo de producción merece ese premio, y que en Radio UNAM los coloquen por frecuencia modulada. Es un programa muy bueno que debe extenderse a más lugares y que mayor población tenga acceso a escucharlo. Bueno, ojalá que sí. Gracias. El licenciado Avilés dice: felicita al programa e invitada. Dice: el señor presidente no puede caer en provocaciones, pero también no debe dejar que quienes buscan provocarlo pasen por alto la línea del respeto. Una cosa es la tolerancia y otra la permisibilidad. Y el comentario va por los maestros y el mismo Trump. Bueno, sí. Gracias. También Carolina Vázquez felicita al programa. Dice: felicito al equipo de producción y a la doctora Irma por el premio recibido del Club de Periodistas. Gracias, señorita Carolina. Bien, aquí, a ver, sería importante que nos hablaras cómo debe estar constituida la política de rescate del campo de mexicano. Si hay una política específica en unos puntos que nos digas cómo es esta.
Sí, la política, yo creo que así como inicia está bien, porque sí. Ya mencionaba ya el programa Sembrando Vida, pero también está, por ejemplo, el establecimiento de los precios de garantía, que es algo que se había perdido y sí. Que es lo único que les garantiza a los productores, sobre todo de granos básicos que son muy sensibles, bueno, por la competencia externa, ¿sí? A que realmente se vendan, se comercialicen de acuerdo a los costos reales que se tienen aquí en México, ¿no?
Sí.
Y de esa manera seguir, bueno, incentivando las cadenas agroproductivas, ¿sí?
Eso es.
Entonces, bueno, eso por un lado. Yo decía que inicialmente tiene que ser una política también que esté dirigida, que destine un gasto, un porcentaje del gasto público, ¿sí?, necesario para apuntalar estos que son los talones, digamos, de Aquiles, ¿no?, de la agricultura mexicana que ya mencioné, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo para el caso de granos básicos, frutas, hortalizas, todo lo que se consume internamente, ¿sí? Porque de otra manera, pues, no podemos garantizar un desarrollo con equidad, ¿sí?
Okay,
entonces, bueno, no se ha definido finalmente cuánto se va a destinar. Yo no conozco el dato dentro del Programa Nacional de Desarrollo, pero un punto porcentual, ¿sí?, podría traducirse, ¿sí?, se podría duplicar en términos de ingresos, en términos de producción, y entonces podría ir cerrando esas grandes brechas de desigualdad que existen en el país. Y entonces, está bien, no crecemos, pero si se tiene distribución, hay una cualidad aquí que pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no?
Uh-huh.
Porque no nos hemos estado creciendo anteriormente a tasas, vamos a decir, de 4-5%. Sin embargo, la pobreza ahí permaneció, ¿sí? El abandono del campo ahí estuvo, la desestructuración de cadenas productivas y sí. Sobre todo prácticamente la anulación de muchas ramas de la industria manufacturera. Están ahí a la deriva, ¿no?
Exacto.
Entonces, si nosotros no vemos eso, un programa de empleo también creo que es muy importante dentro del campo, y para esto creo que tendríamos que rescatar muchas otras formas que se han instrumentado en el país.
Bien.
Como fueron las cooperativas, cooperativas, ¿no? Y pueden ser cooperativas tanto para obtener recursos frescos, como uh-huh. para organizarse, para comercializar, como hasta para crear pequeñas agroindustrias nacionales.
Exacto. Mira, tenemos, bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, básicamente, pero hay dos preguntas que quiero,
Sí, cómo no.
Dos llamadas de los radioescuchas. Don Eric Ochoa, que te felicita y felicita al programa.
Ah,
muy
gracias,
bien.
Gracias.
Y de Rosario Velázquez, que también nos felicita, gracias. Dice: ¿puede la invitada dar una definición de pobreza? en un minuto.
Bueno, pobreza es la incapacidad para adquirir los elementos básicos para vivir. Es decir, cuando tu ingreso no alcanza para comprar lo básico, ¿sí? Pero,
para satisfacer las necesidades básicas.
El Coneval aquí en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, define la pobreza, pero es que en México hay pobreza, pero también hay pobreza extrema, y la pobreza extrema es cuando tú no puedes tener dinero ni siquiera para la alimentación.
Uh-huh. Así es, y hay mucha gente que está en el caso.
Y en ese caso está un cuarto de la población mexicana, que no son pocas, no es poca cosa. Uh-huh. Cuando hablamos de cifras, tenemos que entender que se trata de seres humanos. Debemos de humanizar también las cifras, yo creo, ¿no?
Así es. Pues mira, Argelia, te agradezco mucho por haber estado en Momento Económico compartiendo tus muy valiosos conocimientos, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción colaborando Araceli Martínez. En la producción y realización Santiago Hernández. En la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.